Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Empieza el 2023 violento, con violaciones a los derechos de una anciana y con al menos 6 asesinatos, además de múltiples heridos por balas al aire. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 2 de enero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sigue en la cárcel una anciana de 80 años acusada por amenazar de muerte a su nieta con un machete. Pero ¿cuál es la verdadera historia de este caso de doña María Parrilla? Hoy lo conversamos con Noemí Rodríguez de la organización Pro Derechos de Nuestros Ancianos, que nos dice que hay una verdad que parece estar oculta en este caso. Otro problema más para el Departamento de la Familia. Seguimos también nuestra investigación sobre irregularidades en el Plan Vital de Salud de Puerto Rico, que comenzó vigente ayer y que sirve a 1.3 millones de puertorriqueños. Violento inicio del 2023 en el país. Policía reporta al menos 6 muertos y múltiples heridos de balas. Municipios y ciudadanos gastan más de 50 millones de dólares en pirotecnia, que afecta a la fauna y contamina el aire y el agua. Una vez más, ante las autoridades, Eliani Bello Gelabert, en abril pasado, la mujer había enfrentado cargos y se le archivaron, pero ahora aparentemente tiene nuevos problemas. 2023 será un espacio de tiempo crucial para Puerto Rico. Hoy le decimos por qué. Hospitalizan a 9 personas en un vuelo que partió de Puerto Rico y tuvo que aterrizar de emergencia en Miami. Fondo Monetario Internacional advierte que la desaceleración simultánea de la economía en Estados Unidos, Europa y China puede provocar un freno y una recesión en este año. Vamos a estar pendientes a estas noticias y otras informaciones que vamos a presentar hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite por una serie de emisoras y que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y por sus redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 y que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste del país. Y comenzando hoy por WPAB 550 AM Ponce y por Eco 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, felicidades en el nuevo año. Espero que la hayan pasado muy bien en salud y en familia, sobre todo en salud, que es lo más importante. Lo demás después se resuelve, pero que lo hayan pasado bien en esta despedida de año, que para mucha gente no ha sido tan feliz porque empezamos un año violento con actos de criminalidad, pero para la mayoría de los puertorriqueños no, fue un año tranquilo. Y esa transición del 2022 al 2023, pues yo espero que la hayan pasado en familia y gozando, ¿verdad? Y con optimismo. Cuando uno empieza un nuevo año, uno siempre empieza con el buen ánimo de que va a ser un año prolífico, que va a ser un año de alegrías y de, más que nada, de muchas expectativas y esperanzas. Y quiero empezar el año así, a pesar de que sabemos que la corrupción está rampante y que las situaciones en el gobierno también, y que este año empezó con mucha noticia violenta, es la realidad. No podemos tapar el cielo con la mano. Pero la parte buena de todo esto es que el pueblo cada vez está más preocupado, más enfocado en conocer lo que de verdad está sucediendo y en conocer la verdad y no dejarse llevar por las manipulaciones mediáticas ni por lo que pasa, ¿verdad? La manipulación política que a veces abunda en nuestro país, porque la gente sabe lo que está pasando, la gente está clara. Así que yo me siento bien contenta que este año promete, va a ser un año muy intenso, debo decirle, mis amigos. Vienen muchos eventos en temas políticos porque es un año preelectoral y también a nivel de protestas masivas, ya lo puedo anticipar, van a haber muchas protestas relacionadas al tema ambiental. Es un año donde usted va a ver cuáles son las candidaturas. Estos primeros meses van a ser intensos, vienen también rondas de arrestos federales, que se sabe que eso vienen ahí en camino, juicios que quedaron pendientes del año pasado, como el de Sixto George y otros, el de Wanda Vázquez, la exgobernadora, el caso de los super PACs, o sea, vienen varias situaciones por ahí. También viene lo del alcalde de Cataño y una serie de alcaldes que estaban pendientes del año pasado. Así que estos primeros meses van a haber muchos eventos noticiosos que debemos estar atentos y que vamos a estar brindando aquí en este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Pero quiero comenzar, antes de hablar de una entrevista que tengo a continuación y unos temas que quiero traerles, quiero mencionarles que empezando el 2023 me reafirmo en el compromiso que tengo bien fuerte a nivel personal de seguir desenmascarando a los corruptos y de seguir sacando las noticias que no salen en otros lugares. Y este espacio se va a convertir nuevamente en un programa donde vamos a traer la información primero, que usted se va a enterar aquí mucho antes que salga en otros lugares. Y esto está constatado, ustedes recordarán los que siguen este programa, y los que no lo oyeron, les invito a que lo busquen en nuestros archivos, en las plataformas digitales como Anchor y otros donde grabamos el programa y se queda como podcast. Nosotros hicimos un recuento a final del año pasado de todas las noticias exclusivas que habían empezado en nuestro programa y eran más de 75 noticias, casi 80 noticias que empezaron aquí y después se convirtieron en noticias titulares en el resto de la prensa. Y este año, y esas son algunas que mencionamos, no todas, este año venimos con más, así que esté atento a las informaciones que vamos a surgir y van a surgir de aquí, porque vamos a seguir con este compromiso de informar. Y los que escucharon en los titulares también habrán notado algo distinto. Este año vamos a ampliar nuestra gama de difusión. Usted sabe que este programa es un programa independiente y sindicalizado y llevamos ya 5 años transmitiendo a través de diferentes lugares como la cadena WIAC, como los amigos de WLRP, que es Radio Raíces en San Sebastián, y por X61, que es en Patillas. Y hoy comenzamos, desde hoy, por la familia de WPAB 550 Ponce, Eco 93.1 FM. Y usted dirá, bueno, la familia, es como, yo, para mí es entrar a casa, porque yo soy parte de la familia de WPAB hace más de 10 años, que colaboro como analista todos los miércoles en el programa. Hoy mismo estuve con José Elías y ahora estoy con Alfonso por las mañanas. Vamos a continuar ese trabajo todos los miércoles, pero este programa se va a estar transmitiendo también por ahí para la gente, sobre todo de la zona sur, pero también de todo Puerto Rico, porque PAB se escucha en todo Puerto Rico también. Así que les doy las más expresivas gracias y estoy bien, bien contenta de poder comenzar a transmitir por ahí. Pero bueno, eso es parte de lo que quiero mencionarles. Quiero comenzar también con varias cosas antes de pasar a las noticias rapidito. Yo estuve evaluando cuando termina el cierre del año, ustedes saben que hacemos el resumen y preparamos un informe que yo lo mencioné algunos de estos en este programa. Terminó siendo un informe del análisis de los medios y las tendencias mediáticas, el estudio de las audiencias. Y lo preparamos en un documento que tiene cerca de 60 páginas, casi un libro, PDF. Lo vamos a poner, lo puse disponible a la gente que me sigue en la plataforma de Substack, pero lo vamos a poner disponible en las redes sociales para aquellos que lo quieran leer y vean cómo están las tendencias mediáticas en Puerto Rico, que va a estar disponible también para ustedes por ahí. Y haciendo el recuento, ¿verdad?, de todo el trabajo que hicimos en el 2022, yo dije, wow, yo trabajé un montón, porque entre artículos nada más, yo publiqué 216 artículos, 216, 50 resúmenes semanales, 55 programas de titulares mañaneros de Sandra Me Dijo, que hablamos de 150 noticias al diario, por lo menos general. Hicimos este año menos vídeos. Yo he reducido un poquito el tema de los vídeos. El año pasado hicimos solamente 5 vídeos especiales, pero este año vamos a venir otra vez con las entrevistas en vídeo, así que esté pendiente. Hicimos 265 programas de radio el año pasado, publicamos 2 libros y esta cronología. O sea, en total casi 594 proyectos de comunicación y periodismo que hicimos durante el año 2022 y apenas empezamos el 2023, así que me comprometo que vamos a superar esa meta, porque nuestro énfasis es tratar de aportar una visión distinta a lo que la propaganda mediática quiere traer. Así que vamos rápido con estos temas para el día de hoy. Así que mi compromiso es ese. Nos van a escuchar por diferentes plataformas y vamos a estar disponibles siempre. Usted sabe que me puede contactar a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, la que usted quiera. Tumblr, Rumble, todas, estoy en todas, pero usted me puede buscar casi siempre por Facebook, es más fácil, y por Instagram, o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, @gmail.com. Pero bueno, quiero comenzar brevemente con el seguimiento a lo del caso del Plan Vital de Salud. Usted sabe que este es el plan que agrupa, ¿verdad?, y que le da servicio a la gente pobre de nuestro país. 1.3 millones de puertorriqueños. Se estima que hay como 500 mil personas que no tienen plan médico, así que se están en un limbo también ahí sin servicios, pero este plan es súper importante. Ha habido una serie de cambios y se ha hecho de una forma atropellante, donde los médicos, sobre todo los proveedores médicos, los centros de laboratorios y los centros de rayos X están pensando impugnar en tribunales. De hecho, los laboratorios fueron a los tribunales porque les van a bajar unilateralmente casi un 75%, un 57%, al revés, 57% las tarifas, y están siendo afectados. Y evidentemente terminamos el año diciendo que hay una intención de la directora de ACES y del secretario de Salud, doctor Mellado, que es el presidente de la Junta de Directores de ACES, de ir transicionando para prácticamente darle el negocio completo de la salud a las aseguradoras privadas. Esa es la intención clara que hay detrás de todo esto, para ir desapareciendo todos estos empresarios medianos en el sector de la salud. Y cuando digo empresarios medianos, me refiero clínicas médicas, centros de laboratorio, centros de rayos X, centros IPA, centros 330. Eso va a ir evolucionando y va a ir poco a poco desapareciendo para ser parte solamente de las aseguradoras, que van a ser aseguradoras y proveedores. Y aunque lo nieguen, eso es lo que está pasando en efecto. Todas las aseguradoras tienen sus clínicas privadas, que es en contra de la ley federal, pero lo están haciendo con unos waivers. Y de manera indirecta, el Departamento de ACES, o sea, la Administración de Seguros de Salud, lo está permitiendo. Ustedes saben que revelamos una serie de irregularidades de la directora, que se escondió, que no quiso dar cara, que dio unas entrevistas en lugares donde no les hacían preguntas, y que todo fue un espacio de campaña política. Lo mismo está, o mediática, por decirlo así, en ciertos canales de televisión. Lo mismo pasó con el doctor Mellado, que estuvo a final del año hospitalizado, estuvo en una intervención quirúrgica y obviamente pues se ocultó de la opinión pública. Ahora, yo quiero mencionarles a ustedes esto. ¿Qué hay detrás de toda esta controversia con ACES? La primera controversia grande que vamos a ver este año es el tema de las farmacias. La eliminación de un reglamento donde permite que las farmacias de la comunidad entren a dar ese servicio en ACES, a los pacientes de ACES, va a traer mucha controversia con al permitir las farmacias de cadena versus las farmacias de comunidad, y esto va a terminar posiblemente con un pleito en el tribunal. Lo mismo va a pasar con los laboratorios, lo puedo anticipar porque ya me lo han confirmado varias fuentes. Y obviamente quiero traer aquí a colación un tema prioritario que tiene que ver con esto. Es un silencio del cual no quieren hablar. Nosotros mencionamos algo brevemente en alguno de los artículos de la semana pasada, ¿verdad? Pero lo que hay que preguntarse aquí es qué está sucediendo con los fondos de vacunación COVID. Y en eso tiene que ver ACES directamente y el Departamento de Salud. El gobierno había eliminado unos fondos relacionados a esto. Habían dejado de, ¿verdad? No solicitaron a tiempo unos fondos que se los dieron, ahora los administra FEMA, que es la que está pagando los servicios, y aparentemente FEMA es la que está dando el servicio ahora al precio más o menos la mitad de lo que pagaban algunos proveedores como Voces, como el mismo Colegio de Médicos Cirujanos y otros que estaban proveyendo esto. Esto es parte de una pesquisa federal que hay, que lo dijimos el año pasado, lo reiteramos aquí, sobre las ejecutorias del Colegio de Abogados y su expresidente Víctor Ramos. Así que esto también tiene que ver. Y estemos atentos porque las próximas horas va a trascender más información sobre lo que pasó y lo que está pasando con el doctor Mellado. ¿Qué tiene que decir el doctor Mellado en cuanto a esto? Y más que nada, las determinaciones que está tomando la actual directora de ACES. Así que esté pendiente que esto es parte del tema. Otro de los temas prioritarios con lo que empezamos este año, señores, ustedes saben que es el tema del problema que hay en el Departamento de la Familia. Terminamos el 2022 con una secretaria que dice que renunció por situaciones personales, pero todo el mundo sabe que es que la mediocridad era tan evidente que tuvo que salir de escena. Carmen González Magás, hija de un activista político, Pompi González, hermana, y esa familia que tienen más de $250,000 en contratos con diferentes agencias de gobierno, porque de eso es que viven, son los del mantengo a través de contratos políticos, y los premian como secretaria de la familia, y sin embargo, si no llega a ser por unas vistas públicas cuestionada por el representante independentista Denis Márquez, la gente no se hubiera enterado del problema tan grande que había con las querellas, de 10.500 querellas de niños maltratados que no habían atendido. Así que ella renuncia y dice que es por motivos personales, y termina el año con el caso de la joven madre que le quitaron la nena, que fue causó revuelo, empezó en las redes sociales y la prensa independiente, y luego trascendió a todo el país. Hay un caso parecido a ese que tiene que ver no con una niña, sino con una envejeciente, y de eso vamos a estar hablando a continuación. Bueno, mis amigos, tenemos un caso con el que quiero comenzar el año de denuncia, y este año vamos a entrar bien de lleno con todos estos problemas sociales, porque terminamos el 2022 con el caso de Lisha y otros casos que se quedan en el tintero y no podemos permitirlo. Este país se levanta, de la única manera que se levanta es nosotros mismos levantándonos y evitando los abusos. El día 22 de diciembre o 23 de diciembre aparentemente ocurrieron unos asuntos donde se alega que esta señora, una anciana de 80 años, amenazó a una nieta con un machete. Ustedes recordarán ese caso que trascendió públicamente. Una señora de 80 años la arrestaron el día de Nochebuena, el 25, y la metieron en una cárcel. En la cárcel, el juez le radicó cargos por amenaza de muerte a su nieta de 35 años y por violar la ley de armas. Esta señora es la imputada que pasó Nochebuena, Navidad, despedida de año, en la cárcel. Se identifica como doña María Parrilla Álamo y enfrenta los cargos por hechos ocurridos en el municipio de Río Grande. Según las investigaciones de la policía, ella se armó con un machete y amenazó a su nieta, identificada como Sol Rivera Álamo, de 35 años, y le radicaron cargos. El caso fue consultado con la fiscal Sandra Cortés y lo vio el juez Orlando Puldón, quien determinó causa para arresto allí en Fajardo. Le señaló a la señora de 80 años una fianza de $20,000, la cual obviamente la viejita no pudo prestar, siendo ingresada de inmediato en la cárcel regional de Bayamón. La vista preliminar es para el 9 de enero en Fajardo. ¿Qué quiere decir esto que yo les estoy planteando, mis amigos? Bien sencillo. Que ella pasó toda su Navidad y despedida de año, esta señora, en la cárcel, y que no hemos escuchado qué ha pasado de ella. Hay una serie de ciudadanos que han estado bien indignados con esta situación, porque hay algunos aspectos que no han surgido sobre este caso. Yo tengo en línea telefónica a Noemí Rodríguez, que es parte de este grupo de personas que está bien preocupada con el caso de esta señora. Bienvenida a En Blanco y Negro con Sandra, Noemí.
Muchas gracias. Buenas tardes a tu público televidente, ¿verdad? Y también radio.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que me narrara, porque sé que tienes experiencia ayudando a la comunidad, sobre todo a las personas mayores, porque esa es una población que nosotros tendemos a olvidar, los viejitos. Cuando yo vi esa noticia de esta señora de 80 años en la cárcel, yo dije, bueno, pueden ser varios elementos, o es que la señora tiene alguna dificultad de salud mental, porque eso también pasa, o puede ser que viva en la extrema pobreza. ¿Qué tú sabes de este caso, Noemí?
Bueno, yo presido, antes de verdad de entrar en los méritos, yo presido la organización OPA, que es Pro Derechos de Nuestros Ancianos en Puerto Rico. Es relativamente nueva. Vengo con un bagaje, ¿no?, con una experiencia de la Procuraduría de Edad Avanzada, y yo lo que sé es lo que sabemos, yo creo que la mayoría, que es una información bastante escueta, que se divulga por las redes, donde se habla básicamente de unas alegaciones de una nieta, como ya tú bien mencionaste, pero no se habla nada de lo que la señora alega, ¿verdad?, o dijo, o puede haber dicho. Solamente se dice que ella se armó con un machete y amenazó a la nieta, alegadamente, porque aquí no nos consta nada. En ese sentido, pues yo me comuniqué y también me personé a lo que es el tribunal de Fajardo, porque allí se vio el caso ante el juez Puldón, como ya mencionaste. Entonces, pues yo tenía la intención de fiarla a través de nuestra organización, fiar a la señora. Lo que nos dicen es, nos dice un fiador, y luego pasé a la oficina de antelación al juicio. Y entonces, pues me dicen que debo conocerla por lo menos 5 años y debe ser un familiar. Y al momento no se ha presentado ningún familiar, porque alegadamente no tienen otros familiares. Aquí pues son alegaciones. Me pregunto yo, ¿dónde está el departamento de la familia? Porque esta señora está presa, porque yo entiendo, a mi juicio, que aquí debió pasar primero por una evaluación de una 408 para saber si ella está, ¿verdad?, mentalmente orientada, orientada en tiempo, espacio y persona.
¿Qué es una 408 para los amigos que nos están escuchando y no sepan lo que es? Explica lo que es la 408.
Sí, Sí, básicamente la ley 408 es una ley que tú puedes radicar cuando tú entiendes que hay una persona que puede atentar contra su vida, contra la vida de terceros, de otras personas. Y tú lo radicas, el juez en su discreción decide si la concede o no, y entonces la persona es ingresada para ser evaluada mentalmente. Entiendo que esto no pasó.
Okay, o sea que, fíjense, lo que tú planteas y a los amigos que nos están escuchando a través de todo Puerto Rico, es importante que lo tengan presente porque esas leyes se hacen precisamente cuando hay una situación de salud mental que a veces podría evitar muchos de los problemas y el que esté en las cárceles abarrotadas de gente que quizás lo que necesitan es una atención precisamente eso de salud mental. Y aquí el incidente lo que alegan es que ella sacó el machete, pero no pasó más nada. Y como tú bien mencionas, es una sola versión de los hechos. Pasó toda Navidad, despedida de año, encerrada en la cárcel. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué puede hacer la ciudadanía que tú recomiendas, Noemí?
Yo los exhorto a que se unan, a que todas estas causas de justicia social las apoyen. Ya vimos el caso de la joven Licha, donde el pueblo se tiró a la calle, las redes se desbordaron, la prensa tradicional y la prensa alternativa también cubrió. Y vimos cómo esto llegó a feliz término. De hecho, la joven, ¿verdad? No voy a entrar en los méritos de ese caso tampoco, pues tiene una situación donde a ella se le imputa haber utilizado un cuchillo, tiene una situación con su pareja, pero Licha no está presa, ella está en la libre comunidad. Así que yo desconozco los detalles en ese sentido, pero yo me estoy enfocando básicamente en la situación de Doña María. ¿Continúa?
Sí, te escucho.
De Doña María Parrilla, que al no tener recursos familiares, donde yo puedo presumir y estoy especulando que tiene un nivel de escolaridad bajo y recursos limitados también, pues está ingresada y quizás pues al no tener familiares que puedan responder por ella, pues ante los días festivos que tenemos y que las agencias están cerradas, pues la mejor alternativa, porque la mejor alternativa en términos del sistema, porque la pudieron llevar a radical, la ley 408, como dije primero. De ahí, si ella la evaluaban y estaba todo, ¿verdad?, en orden, pasar a lo que sería un hogar de ancianos, una alternativa. Y en ese hogar de ancianos se garantizaba su comparecencia al tribunal, que de preferencia, por mí que estuviese totalmente libre, pero sería, ¿verdad?, menos punitivo a tenerla encerrada en una cárcel, cuando aquí no consta nada, solamente alegaciones.
Exactamente, son alegaciones. Fíjate, es que a veces la justicia se imparte desde un punto de vista, como tú bien mencionas, punitivo, y que el que venga atrás que arree, ¿verdad? Después que pregunten, meten preso, y después que preguntan cuál fue la situación. Y son dos casos corridos precisamente del Departamento de la Familia, una agencia que tuvieron que votar a la secretaria porque por lo menos tenía 10.500 querellas sin atender de niños maltratados, imagínate, en el área de los envejecientes. Ahora, yo pregunto si conoces algo al respecto de la Oficina para el Procurador de Personas Envejecientes, porque también se supone que esté para eso.
De esa oficina yo salí. Trabajé 5 años para esa oficina en la unidad o departamento de protección y defensa precisamente de personas de edad avanzada. La Procuraduría de Edad Avanzada en aquel momento, entiendo que al presente también mantienen la misma postura, no interviene en casos donde la persona es acusada de delito, lo que me parece una aberración porque la persona que está acusada es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Se supone que debería ser, pero aquí se imparte desde otro punto de vista. Noemí, cualquier persona que quiera conocer más de este caso o apoyarte, ¿qué debe hacer o no? O ¿cómo te pueden contactar?
Se me pueden contactar a través de las redes. Mi red es Noemí Chulín Rodríguez, a través de la página oficial de la organización, que es Organización Pro Derechos de Nuestros Ancianos en Puerto Rico, OPA, que también están por las redes sociales, y a mi teléfono personal. Todo aquel que se quiera unir a esta causa y me quiera ayudar a, ¿verdad?, ayudar a esta señora, 787-562-9839.
562-9839. Y usted la puede conseguir en las redes, particularmente en la red social de Facebook. Me comprometo públicamente a darle seguimiento a este caso, a ver qué ha pasado con esta señora. Y es importante que la gente que me está escuchando sepa que este juez, el juez Orlando Puldón de Fajardo, y lo voy a decir abiertamente, tiene un historial bastante nefasto. Yo conozco a varios abogados, sobre todo criminalistas, que postulan en ese tribunal. Y no sé si tú has escuchado esto, pero yo sí también lo he escuchado anteriormente. Este era el juez que tenía problemas con los mismos compañeros y con los alguaciles de ese tribunal. Yo he escuchado varias cosas de este juez. ¿Verdad que no me equivoco?
Uh-huh. No, no escapa mi conocimiento. Yo él atendió varios de los casos que yo tuve a mi atención cuando trabajaba en la Procuraduría. Uh-huh. Y no puedo faltarle a la verdad. Honestamente, a mi juicio, pues era un poco sensible en el trato hacia nuestros ancianos. Realmente pues yo hubiese esperado en aquel momento mucho más, pero esa fue mi impresión.
Así yo había escuchado, no, me voy a reservar el nombre de los abogados para no calentarlo, pero había escuchado de este juez anteriormente. Gracias, Noemí. Mis amigos, estará Noemí Rodríguez. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con los temas para el día de hoy, comenzando el 2023, y vamos con nuestro compromiso de ayudar a este país, a levantarlo a este país, y el país se levanta nosotros mismos ayudándonos. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, tengo que hablar un poquito sobre cómo empezó el año en términos noticiosos, y por desgracia volvimos otra vez a un año con mucha violencia. Este fin de semana y estas últimas horas han sido extremadamente violentas, criminales. Yo creo que la proliferación de toda esta pirotecnia y el problema grande que hay en Puerto Rico de armas, problema serio de la situación de las armas que no se controla, pues mire, desembocó en todo lo que pasó este fin de semana. Hay gente que dice, que clama, mira, no hubo muertes por las balas perdidas, pero fueron tantos los heridos por balas perdidas que es terrible. Empezamos un año sumamente violento. La policía reportó al menos 6 muertos y múltiples heridos de bala. Ese es el tema que ha sido tema de noticia hoy a lo largo del día, desde tempranas horas de la mañana, y el negociado de la policía ya está hablando de las investigaciones que hay por los asesinatos de al menos 6 personas, quizás otros más, y hechos que ocurrieron en distintas partes de Puerto Rico, y comenzando también con un feminicidio, señores. Y esto es tan triste porque cuando uno mira, como hago yo todos los días, que veo la prensa internacional bien temprano en la mañana, ustedes saben que preparamos los titulares tempranito, y ya a las 5 de la mañana ya están más de 150 noticias circulando por ahí. Cuando yo miro lo que sale de Puerto Rico publicado aquí al lado, en la República Dominicana, en México, en Sudamérica y en algunas partes de los Estados Unidos, en la prensa de allá, la noticia que sale de Puerto Rico, cuando no es Bad Bunny, que es a veces, pero Bad Bunny lo tienen ya en noticias generales, ¿verdad? Los artistas, etcétera. Realmente la noticia que sale de aquí siempre tiene que ver con criminalidad y el tema de los feminicidios, sobre todo las muertes, asesinatos de mujeres. Este caso del feminicidio que se reportó ahí en Año Nuevo, en la urbanización Encantada en Trujillo Alto, también es una situación extremadamente fuerte que ha sido reseñada por la prensa, por lo menos en el Caribe y en Centroamérica. Esta noticia de Puerto Rico salió. Así que, ¿de qué vale que estemos invirtiendo en turismo y en proyección de imagen para atraer turistas si la noticia que sale es tan negativa? Porque no hay calidad de vida. Y así, hay que reconocerlo, la policía no da abasto, los policías no hay policía suficiente para bregar con esto. Y el tema grande aquí es el control del narcotráfico y el control de las armas. ¿Cómo entra la droga aquí? Entraba por Salinas, por toda esa área que estaban allí invadiendo, y por otras áreas, y aquí nadie dice nada, porque las incautaciones de droga también han sido históricas en los últimos meses y hoy también. Así que estamos hablando de otro asesinato, una serie de asesinatos. Ese es el resultado de lo que pasa en nuestro país. Hubo asesinatos en el residencial Monte Atillo, allá en Río Piedras. Hubo asesinatos en diferentes lugares de Puerto Rico, 6 en total. Imagínese, y este caso en Caguas también hubo tiroteos. En el centro de trauma encontraron un montón de gente también con heridas por balas disparadas al aire. Se reportaron por lo menos 3 heridos que se sepa. Uno fue en Aguadilla, en Río Grande también una mujer que se laceró el cuello, otra persona que la bala le rozó por el pecho en Carolina. O sea, no entiendo por qué siguen disparando despedida de año. Eso no sé cuál es la el fun de hacer eso, porque eso no es nada gracioso. Sabe que esa bala dispara y va a caer en algún lugar. Y esto es muy fuerte. Quiero también mencionar otra de las noticias con las que empezó el año, que ustedes la habrán escuchado de titulares hoy en la mañana. La hospitalización de 9 personas en un vuelo que partió de Puerto Rico y tuvo que aterrizar de Miami, de emergencia en Miami. Iba de aquí para Orlando, pero aterrizó en Miami y la gente estaba enferma. Así que vamos a ver qué está pasando allí, como la gente empezó a sentirse mal. Y evidentemente, pues eso es parte de la noticia. Pero, por desgracia, vuelvo y digo, este caso de la mujer víctima de asesinato nos jamaquea el corazón empezando el año. La crisis que hay aquí es bien grave y nosotros tenemos que empezar a mirar cómo resolver estos problemas más allá de la denuncia y más allá de pedir ¿verdad? Un estado de emergencia. ¿Cómo esto se cambia? Y esto se cambia desde generacional, ¿verdad? Con la educación, pero también tomando conciencia como pueblo de lo que está sucediendo. Los asesinatos fueron muy fuertes en despedida de año. Un cuerpo que encontraron calcinado en Aguas Buenas y otro por acá en Carolina. ¿Sabe? Esto es una situación, es tan desagradable. El muchacho de 13 años, un adolescente, que apuñaló 2 veces a su padrastro en el abdomen. Eso fue ayer, cuando estaba defendiendo a su mamá, porque el marido le dio un puño a la mujer y cayó inconsciente, y entonces el muchacho fue y le metió, era un caso de violencia de género, y el nene de 13 años, para defender a su mamá, le entró a puñalada al padrastro. O sea, mire qué tragedia. Cuando uno ve ese tipo de situación, usted tiene que pensar qué llevó a esa familia a llegar a ese extremo de tanta violencia. Pues mire, la falta de acción, la ineptitud, y esto a la larga, esto repercute en el gobernador. Nosotros sé que empezamos hoy un año de campaña política, porque ya es el año preelectoral, y la gente está muy consciente. Todos estos problemas los inicia el gobierno y el desgobierno que hay en materia de temas de salud y de familia y de salud mental, que ya el año pasado terminamos revelando que el informe de salud mental no lo habían querido difundir, lo tenían escondido durante meses. Y la dejadez del gobierno pues tiene mucho que ver con esto, señores. Y esto pues son temas que nosotros tenemos que traer a colación. Usted ve que el gobernador no habla de eso, le dio el bono a un montón de empleados públicos y con eso él cree que les cayó la boca, le puso un tapaboca. Y mira, mucha gente se fue para las tiendas a comprar. Pero miren la mitad de la población. Yo conversaba con una amiga fotoperiodista este fin de semana y me decía, mira, Sandra, yo llevo 6 meses que lo único que me da es para comprar pan, jamón y una botella de leche para almorzar, para comer en la semana. Y yo dije, ¿cómo es? Y me dice, sí, yo estoy comiendo en restaurantes, en comedores sociales. Una fotoperiodista de nuestro país. Y así montones de personas que yo estoy oyendo por la situación tan precaria de la economía, porque no cogen los 11,000 pesos de bono del gobierno que le dieron a ciertos empleados públicos, porque tampoco fue a todos, y tampoco cualifican para el PAN o para la tarjeta de salud. Miren esta situación, es una cara de la pobreza que no se ve, y esa marginación y esa diferencia es lo que provoca que haya también más problemas de salud mental, más violencia. Todos estos temas se interrelacionan y hay que empezar a trabajarlos en conjunto. El responsable de todo esto es el gobierno. En este caso es el gobernador Pierluisi, que es el que está al mando, el que estuviese al mando también, pero tiene que dar respuesta a estas situaciones. No es solamente estar bailando y saliendo con la novia, hay otras cosas que están pasando que son prioritarias en nuestro país. No pueden estar pendientes a los contratos y a salvarle el dinero a Andy Guillemard cuando aquí la gente se está matando, como este caso, estos casos que hemos mencionado hasta ahora. Uno de los casos que a mí me tiene bien, de verdad que me dio mucha pena, que también tengo que mencionar hoy, es el caso de esta muchacha que había sido, el año pasado, había sido, ¿verdad?, acusada de situaciones parecidas. Me refiero al caso de Eliani Bello Gelabert. Ahora le erradicaron, ¿verdad?, y encontraron causa para arresto porque presuntamente agredió a su expareja. Y ella, pues contra ella no va a haber contemplaciones, dijo el secretario de Justicia. Y obviamente le impusieron una fianza de 20,000 por cada cargo. Ella agredió a su pareja y a su menor de 8 años. O sea, estos son problemas de salud mental y problemas de adicción también a drogas. Y pues estas cosas, el secretario de Justicia dijo que ya no, ¿verdad?, tenían que procesarla. Pero lo que demuestra es hasta dónde llegan los extremos, ¿verdad? La gente cómo reacciona en toda esta situación. Y no podemos perder la perspectiva. Fíjense que aquí, por un lado está el problema de salud mental, pero por otro lado está el problema de consumo extremo de droga. Este fin de semana, hoy reporta la policía, para que usted tenga una idea, incautaron más de 700 kilos de cocaína entrando, eso fue el 31 de diciembre, en despedida de año, mientras está todo el mundo festejando, estaban metiendo 700 kilos de cocaína por Cabo Rojo y por el área de Ponce. Entonces, toda esa zona de del suroeste, desde salir, bueno, desde Ponce por ahí hasta Cabo Rojo, eso está súper caliente. Ahí fue que mataron en Cabo Rojo, le entraron a tiros a los agentes federales. ¿Qué nos está diciendo esto, señores? Que aquí hay un incremento en el trasiego de droga, hay menos policía, la gente está más drogada, más salvaje, en la situación más precaria, y este círculo no acaba de romper. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las alternativas para ver estos problemas? ¿Cómo se va a resolver esta situación? Mire, mientras tanto, de lo único que hablan es del estatus y la estadidad y la estadidad y el próximo plebiscito. Cuando miren todos los problemas sociales que estamos viviendo. Y esto es muy serio lo que planteamos aquí. Quiero también traer a colación una noticia que también trascendió este fin de semana de mi querido amigo vecino, ¿verdad? Su hija ahora es vecina mía, Israel Ayala, el director médico de la Administración de Servicios Médicos de ASEM. El doctor Ayala estaba hablando y lamentando los incidentes que había por las balas al aire, ¿verdad? 6 heridos. Imagínense qué cosa más terrible. Y dice que es mucho más y que empezaron los heridos antes de tiempo y también heridos por pirotecnia. Y esta parte es importante, que nosotros hablemos un poquito de esto de la pirotecnia, porque francamente es un asunto del cual la gente no le gusta que se hable, pero es la realidad, eso está ahí, estamos conscientes de que la pirotecnia está ¿verdad? Muy proliferada en Puerto Rico. Y lo que la gente a veces no toma en consideración es que entre lo que compra usted como ciudadano cuando va a la tienda y compra, o cuando va en la calle y ve una gente vendiendo petardos y estrellitas en la calle, los individuos que hacen eso, ay, déjame llevarle las estrellitas a los nenes, o déjame comprar el cuarto de dinamita o la rista de petardo para despedida de año. Entre eso y entre los fuegos artificiales y todo lo otro que compran los municipios en Puerto Rico, se estima que son más de 50 millones de dólares lo que se gasta en pirotecnia y en fuegos artificiales que se tiraron al aire entre el 2022 y el 2023. Esto reporta Prensa Sin Censura, que desprenden eso, unos polvos muy finos con colorantes y toxinas y cosas que se quedan en el ambiente y que también tienen un problema en el cambio climático. O sea, después de si llueve, después que viene un espectáculo como pasó en la despedida de año, que todos esos fuegos artificiales los tiran en todo el país y toda esa pólvora se queda en el aire, cuando llueve eso cae y llega a los suelos, afecta a los sistemas acuíferos y es parte de los problemas que hay en Puerto Rico. El presidente de la Asociación de Miembros de la Policía, Taboada, dice que para que tengan una idea, la familia promedio invierte entre 50 y 300 dólares al año en pirotecnia. Y esta inversión se estima entre 50 millones y 7 millones en explosivos prohibidos. Imagina, 50 millones en pirotecnia y 7 millones en explosivos prohibidos. Es increíble. Fans and Fireworks, el asesor legal de esta empresa, el licenciado Ricardo Soto, estima que la mitad de los 15 millones que se venden en fuegos artificiales provienen del mercado negro. Y esto lo hizo en una vista en la Comisión Cameral del Capitolio cuando estaban discutiendo la regulación de la pirotecnia. Y obviamente, el 31 de diciembre de este año, el gobierno de Fajardo, por ejemplo, para que usted tenga una idea, estuvo 7 horas corridas tirando cohetes y fuegos artificiales. Y eso siempre hay un poco de campaña. Dice, mira, esto afecta a los niños con autismo o con alguna condición. También afecta a las mascotas, a los perritos, que sufren muchísimo, los gatitos también sufren en cantidad. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen alguna discapacidad o algún, verdad? Por ejemplo, los veteranos que vienen afectados por eso, también se afectan. Los envejecientes también. Y usted no sabe si es un tiro o es un fuego artificial y eso pues provoca una serie de problemas. Por desgracia, las mascotas son los que sufren estos estragos. Y yo me pregunto, estos miles y millones de dólares que se gastan del presupuesto de gobierno en tirar fuegos artificiales, ¿no podría utilizarse mejor en darle un salario a algún trabajador social que evite que violen a un niño o que maltraten a una menor o que maltraten a un viejito? Póngalo en perspectiva, señores. Pensemos cómo se malgasta el dinero en el país. ¿Quién cabildea a favor de eso? Que es un entretenimiento efímero que puede provocar y provoca todos los años muchos accidentes. Hay gente que se vuela los dedos o se quema. Hay gente que muere explotando estas cosas. Imagínese todos los costos relacionados a esto. ¿Quién se beneficia? ¿Quién gana con esto? Pensemos, señores, porque a veces son más los que pierden que los que ganan, y de eso no se habla. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren el plan médico. ¿Y en tu pueblo también?
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico. ¿Y en el tuyo también?
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan. ¿Y en tu pueblo también?
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te da la gravelaza.
Olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar. Ana, muchacho,
te quiero a ti nada más.
Mira, márcalo sin
a
miedo.
Ti nada más, te quiero poingar, a ti nada más, te quiero.
Yo quiero poingar.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero mencionarles unas notas que he estado viendo. Ustedes saben que, como le digo, evalúo lo que sale en la prensa en todo el país. Y me puse a leer dos editoriales, dos textos distintos. Uno en el periódico Claridad, que es el editorial de esta semana, y otro en el Post Antillano, una entrevista que le hacen al compañero Daniel Nina. Y ambos hablan del mismo tema, ¿verdad? El tema del estatus, que es un tema que va a ser crucial en este 2023. Y como bien dice Claridad, el 2023 va a ser un espacio de tiempo crucial para ver hacia dónde se dirige Puerto Rico. De hecho, hoy cuando usted mira la portada del Nuevo Día, uno de los temas de la portada del Nuevo Día también tiene que ver con esto, que tiene que ver cuando ellos analizan con expertos, ¿verdad?, cuál debe ser el rumbo del país, cuáles son los temas prioritarios, el tema de la salud, de la infraestructura, de la seguridad, de la educación, cómo se debe encaminar nuestro país, ¿verdad? Y siempre cuando uno empieza el año, pues piensa en este tipo de cosas. Yo creo que mucho de lo que se va a estar discutiendo este año, sin lugar a dudas, va a tener que ver con el tema del estatus, porque los representantes del Congreso y los estadistas han logrado impulsar la aprobación de un proyecto en una de las cámaras legislativas federales, posiblemente vaya a la próxima, ¿verdad? Y en 125 años de colonialismo, estamos, ¿verdad?, hablando de un tema que debe ser prioritario para la reflexión, para lo que, hacia dónde nos encaminamos. ¿Va a adelantar el PNP la estadidad y que se logre la estadidad inmediatamente? Porque ellos han logrado cooptar unos espacios que la independencia dejó y que los sectores populares, con la prácticamente virtual desaparición del Partido Popular, porque es que no hay un liderato coherente que se ve ahí, pues mira, lo ha permitido. Pues esa es una de las preguntas que tenemos que plantearnos. Entonces, los otros espacios, está ya llamado de consenso y de unidad entre el PIB y entre el Movimiento Victoria Ciudadana, ¿qué va a pasar? Mientras tanto, calladitos han estado trabajando lo de Proyecto Dignidad y la intención de ellos es crecer la base política. Fíjense que el PNP les trabajó muy fuerte para coger varios de esas de los seguidores del Proyecto Dignidad, pero en las elecciones pasadas y los que siguen este programa estamos en récord, que de hecho, de todos los candidatos a la gobernación, al único que entrevistamos consistentemente fue al doctor Vázquez, el doctor César Vázquez, porque nosotros veíamos unas tendencias en las encuestas bien sorpresiva de lo que estaba pasando con el Proyecto Dignidad, y mucha gente nos criticaba. Yo decía, Proyecto Dignidad va a dar una sorpresa. Y en efecto lo hizo. ¿Por qué? Porque ellos se planificaron bien, la campaña la hicieron muy táctica a través de las iglesias y lo hicieron en las regiones. Comenzaron en el sureste de Puerto Rico, después en el área sur y por ahí para el resto del país. Esa fue la táctica que utilizaron. Y fíjense que lograron en cuestión de 2 meses ubicar 2 legisladoras. Mientras Victoria Ciudadana estaba haciendo todas estas, estuvo más de casi 2 años haciendo estas reuniones y cumbres que hacían por diferentes partes, lograron la misma cantidad. Este partido nuevo logró ubicar 2 legisladoras que posiblemente el próximo año, si siguen, van a tener ahí una fuerza grande. Recuerde que Puerto Rico tiende a ser un país bastante conservador y esto pues plantea unos cambios también. Estos son temas de los cuales vamos a estar hablando a lo largo de este año, pero el tema del coloniaje nos tiene que poner a reflexionar hacia dónde vamos. Este binomio del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, que tienen tanta gente buena, porque la realidad es que ambos tienen gente buena, pero que los arropa la maldad y los arropa la corrupción con tantos casos que tienen registrados. Pues mira, es esa la respuesta. ¿Hacia eso se va a encaminar Puerto Rico? ¿Hacia una estadidad con corrupción? Es la pregunta que tenemos que plantearnos. ¿Dónde queda el independentismo en esto, verdad? Y los otros sectores. ¿Se va a dar una concertación de grupos de personas? ¿O va a pasar, como dice el amigo Daniel Nina, de que, por ejemplo, el verano, la concertación que hubo en el verano del 2019 no pasó? Según él, dice que estaba todo fríamente calculado por el FBI. Pregunto yo. Esas son cosas que tenemos que empezar a plantearnos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué instrumento político o qué organización social vamos a lograr para que este bipartidismo se supere y nosotros empecemos a encaminar y salir de este coloniaje que tenemos? Pues mira, estas son cosas de las que vamos a tener que hablar porque eso impacta en todos los aspectos de nuestra vida. Así que es un tema que me parece que va a ser bien importante. Fíjese cómo le llamo, que hay varios medios hablando al unísono de esos temas. Por lo menos léalo, el editorial de Claridad, lea la entrevista en el Post Antillano y lea lo que dice el periódico El Nuevo Día. Y usted va a ver que aunque son medios de extrema derecha, izquierda, centro, lo que usted quiera decir, coinciden en el tema. Así que esto es un asunto sumamente importante, que por eso es que lo traigo a colación. Y entonces quiero traer unas noticias que también podrían tener un impacto en Puerto Rico este año. Y perdóneme, antes de pasar a las internacionales, quiero mencionar algo también de Puerto Rico. Y no quiero dejarlo pasar hoy en el primer programa del año. Estamos en enero 2. Este es el 150 aniversario donde se conmemora los 150 años de la abolición de la esclavitud. Y en este programa vamos a escuchar bastante de ese tema, porque además de ser afrodescendiente, es un tema que nos tenemos que hablar, no para hablar de los negros, sino para hablar de lograr la educación, el acceso y dónde estamos. Ese es un tema que vamos a tener que hablar conscientemente de lo que está pasando en Puerto Rico y dónde queda el nivel de igualdad o desigualdad a la población visiblemente racializada. Cuando terminamos el año con una mujer a la que le removieron la nena, una muchacha visiblemente racializada, pues si llega a ser una rubia de Garden Hills, no le quitan la nena. Miren qué cosa y la manera en que lo hicieron. Y esas son cosas que tenemos que empezar a plantearlas. Asimismo, vaya por las cárceles, vaya por las instituciones juveniles, la inmensa mayoría son gente de tez oscura, la gente más pobre, porque hay una relación entre esto y a 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Este es un momento también para reflexionar y vamos a estar hablando de esto a lo largo del año. Pero bueno, antes de terminar, quiero mencionar varias cosas, como les dije, a nivel internacional, que sé que van a tener incidencia en Puerto Rico importante. Lo primero, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos sufren la mayor pérdida anual en su historia. Esta tesitura se vio impulsada por la presión inflacionista que impuso la Reserva Federal, que ustedes saben que ha estado elevando las tasas de interés consistentemente. La revista, el medio Bloomberg, que es financiero, reportó esa pérdida anual y dice que disminuyó en 12.5%, que es la mayor pérdida anual en los bonos en la historia en décadas. Si el Banco Central sube los tipos ¿verdad? Los bonos pierden su atractivo y su precio disminuye. Pero si la Fed baja los tipos, pues entonces los bonos suben de precio. Y en este sentido, el 2022 terminó la pérdida de atractivo de los bonos, alcanzó su máximo entre octubre y febrero y retrocedió. Entonces esto lo que ve es que a pesar de todo, Bloomberg dice que hay verdad unas previsiones optimistas para el 2023 a pesar de todo esto, porque quieren presentarlo desde ese punto de vista. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que el Fondo Monetario Internacional, cuando usted lee lo que dicen en Europa, y de hecho Estados Unidos también lo levantó, creo que fue en el programa Face the Nation, de la cadena CBS, que estaba diciendo la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que es el apellido de ella, dice que el año 2023 va a ser peor que el 2022 para la mayor parte de la economía mundial. Y dice que va a ser un año duro, más que el año pasado. ¿Y por qué? Pues mira, porque las tres grandes economías del planeta están frenando al mismo tiempo. Ella se refiere a la economía de Estados Unidos, a la economía de la Unión Europea y a la de China. Esto es lo que, según muchos expertos, es una señal de que podría venir una recesión. La gente de Bloomberg ha sido un poquito más cautelosa, pero venimos escuchando de varios economistas este tema, y cuando vemos que el Fondo Monetario Internacional hacen esa advertencia, pues uno dice, espérate, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo planteo esto? Porque aquí en Puerto Rico no miramos el impacto de estas cosas, cómo nos toca a nosotros, y ciertamente nos va a tocar. Si baja la economía en Estados Unidos, ya usted sabe que a lo mejor los fondos de reconstrucción los aguantan, y esto, si allá es un catarro, aquí es pulmonía, eso se sabe, y evidentemente tenemos que estar atentos a esto. A mí me preocupa mucho ese tema dentro del contexto de la falta, por ejemplo, de una política alimentaria aquí. Nosotros no tenemos seguridad alimentaria. Pasa cualquier cosa a nivel internacional, nos quedamos. Mire el problema que hay, usted va a los supermercados, no hay huevos, no hay ciertos productos, porque no acaban de llegar. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Y cómo esto se fomenta para que nosotros empecemos a buscar nuestra seguridad alimentaria, y así en otros renglones de la economía. Pues mira, tenemos que ir pensando en eso, porque si se prevén esto que están anticipando estas personas a nivel mundial en estos países que son potencia, imagínense qué pasaría en Puerto Rico. Quiero mencionar también varias cosas que para mí fueron importantes en estas últimas horas. La toma de posición de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil me parece que es importantísima. Es un hito no solamente por el coloso que es Brasil en América Latina y en el planeta, y porque allí está el pulmón de por lo menos de este hemisferio, del gran pulmón del planeta, que Bolsonaro, que era el que estaba antes, prácticamente lo quería destruir, y me refiero al Amazonas, sino porque es un cambio en la postura política de América Latina, que va a traer mucha controversia y también muchos temas interesantes. Esto hay que atarlo al nuevo liderato, por ejemplo, en Chile, y lo que pasó en Colombia, los acercamientos que están ocurriendo en Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Son cosas interesantes que se están dando. Y esto de Brasil, pues también tiene mucho que desear. No es el mismo Lula da Silva fortalecido como en otras ocasiones, ¿verdad? En otros gobiernos, sino que él ha tenido que ceder en algunos aspectos, pero yo destaco varias cosas. Él dijo en su toma de posesión que el amor venció al odio. Y es un discurso parecido a lo que se planteaba en Estados Unidos, las fuerzas en contra de Biden versus Trump, ¿verdad? Y me parece que hay unas similitudes en algunos aspectos, ¿verdad? Pero en el caso de Brasil, fue decisivo ese frente amplio que Lula logró para tumbar y derrocar al gobierno de Bolsonaro. Y entonces él ahora va a tener que estar concediendo unos puestos de gabinete, que de hecho ya los anunció, el gabinete completo, 37 ministros, que es una cifra récord, para empezar a acomodar los aliados que formaron parte de ese frente verdad amplio. Y es interesante porque muchos ahí, incluye indígenas, incluye también líderes ambientalistas muy reconocidos. Y cuando él estuvo hablando, Lula empezó a llorar, cuando empezó a hablar de estos temas. Y esto pues me parece que es una noticia importante, que también trasciende con lo que pasa en el otro aspecto del mundo, en Europa, con la muerte del Papa Benedicto y todo lo que esto conlleva para la Iglesia Católica. También ha habido mucha noticia en cuanto a esto en las últimas horas. También quería mencionar que Ronaldo dijo que se iba del fútbol. Me pareció interesante eso. Pero bueno, antes de terminar el programa, mis amigos, quiero compartir y leerles a ustedes una reflexión que me enviaron en el día de ayer, como primero de año. Y se la atribuyen a Joaquín Sabina, pero quiero enviárselas a ustedes. Hoy te deseo otras cosas. Te deseo coraje para decir basta. Te deseo que olvides a quien se olvidó de ti. Te deseo que puedas cerrar puertas y abrir ventanas. Te deseo que no te conformes, que no te quedes con la culpa. Te deseo que te atrevas. Te deseo que quieras. Te deseo ojeras y risas. Te deseo locura y magia. También te deseo errores para aprender. Te deseo viento para dejarte llevar. Te deseo chispas en la mirada, colores para los días grises, paraguas y refugio para las tormentas. Lluvia para calmarte y sol para calentarte. Te deseo muchos, te echo de menos. Te deseo abrazos de los que duran toda la vida cuando cierras los ojos y los recuerdas. Te deseo viajes, muchos viajes porque son hacedores de nuevos recuerdos. Te deseo huracanes de emociones que te hagan sentir que te elevas de tu cuerpo. Te deseo que te quieran sin que te necesiten ni te posean. Te deseo que ames también en la distancia. Te deseo una y mil nuevas canciones favoritas y nuevas fechas que te hagan sonreír. Te deseo besos bonitos, brindis con los labios y te deseo ganas las de seguir adelante y tiempo. Tiempo, mucho tiempo para disfrutar tu vida. Esto se lo atribuyen a Joaquín Sabina. Yo se lo deseo a todos ustedes comenzando este año. Gracias por su sintonía. Espérennos mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra y que pasen todos muy buenas tardes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.